punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.
Y ahora estamos en contacto ya con el director nacional de trabajo, Federico Daverede. ¿Cómo le va, Daverede? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, Mariano, Nano, Cecilia, Andrés.
Gracias,
buen día.
Gracias por atendernos.
Con mucho gusto.
Bueno, FANCAP, la Federación de Trabajadores de ANCAP, comenzó hoy con una serie de paros. Y en la jornada rige ese paro de 24 horas en la planta de La Tablada. Recién hablábamos con Gerardo Rodríguez. En paralelo, están trabajando en la organización de un gran paro nacional, que esto ya sería junto a otros sindicatos. ¿Ustedes cómo están leyendo el conflicto desde la Dirección de Trabajo?
Bueno, en principio nosotros vamos a leer el conflicto enmarcado en las, digamos, preocupaciones de los puestos de trabajo que la Federación ANCAP ha marcado.
Y la luz.
Exclusivamente en principio lo de ALUR, ahora tenemos arriba de la mesa el tema de la denuncia del convenio por parte del directorio de ANCAP,
sí.
y todo eso empieza a generar, por lo pronto, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, cierta preocupación por los puestos de trabajo. Eso es la primera lectura que hacemos y que queremos hacer hasta que nos podamos reunir con ellos, que tenemos pautada una reunión tripartita para este viernes a las 11 de la mañana. Recién lo estaba terminando de escuchar a Gerardo Rodríguez y obviamente pretendemos de que esto no tome tintes o ribetes de índole político que no nos permitan ver el tema de los aspectos laborales, ¿no? Pero a veces hacer esa disociación se torna un poco difícil, un poco complicado, porque indudablemente que hay puntos de encuentro con las ideologías políticas, ¿no? Por lo pronto de cómo se tienen que ver las empresas públicas.
Y está el posible referéndum contra la luz, en el medio.
También está
el gobierno de un lado y la Federación ANCAP del otro, ¿no?
Eso es cierto. De hecho, la resolución de ayer de la Federación ANCAP tiene el primer punto del resuelve, es justamente netamente con una visión política el tema de los 135 artículos de la LUC, ¿no?
Gerardo Rodríguez nos decía recién que tanto la postura de Alejandro Stepanicic, el presidente de ANCAP, ¿no?, que está muy firme con el rol que deben tener los sindicatos, como también la forma de pensar de este gobierno, ¿no?, y algunas decisiones que van a tomar, como por ejemplo la no renovación del convenio colectivo, todo eso es una especie de declaración de guerra contra el sindicato. ¿Ustedes qué creen?
Nosotros, por supuesto, estamos muy lejos de pensar de esa manera. Es más, te voy a decir, cuando el directorio resuelve no renovar el convenio, lo que hace es poner arriba la ley de negociación colectiva, porque si uno va al convenio marco del año 2000, ahí se generaban prórrogas automáticas de un año, excepto que alguna de las partes lo denunciara. Y el directorio de ANCAP, con toda legitimidad, nos denuncia este convenio, pero a su vez solicita generar un ámbito de negociación para generar un nuevo convenio. Este convenio del 2000 tiene el origen en el año 1993, se reformula en el 2000 y del 2000 para adelante siguió automáticamente. Y nadie puede negar que del 2000 para adelante las cosas cambian, las relaciones laborales cambian. Entonces, yo creo que es legítimo lo que está haciendo ANCAP, es decir, denuncio el convenio. Creo que hay que renegociarlo, hay que aggiornarlo por determinada manera y genera, mandata a generar los ámbitos de negociación correspondientes para negociar un nuevo convenio. Creo que de eso, hacer una lectura como una lectura de guerra, me parece que es atentar contra la negociación colectiva. Realmente, yo estoy parado en la vereda opuesta de la lectura que está haciendo la Federación ANCAP, si esa es la lectura que está haciendo todo esto, ¿no?
Daverede, si usted lee la página 22 hoy del semanario Búsqueda, no sé si ya lo leyó, las declaraciones de Stepanicic, que el presidente de ANCAP, no va muy lejos de lo que dice FANCAP. Estamos preparados para que haya conflictividad mayor, vamos a evaluar importar combustibles para tener inventarios, vamos a analizar toda la legislación aplicable para desalentar acciones sindicales, la gran batalla es por volver a restablecer el orden, la relación del deterioro con FANCAP está llegando al hartazgo, cada uno tiene que ocupar su lugar, no hay que confundir los roles, hay un conflicto permanente, o sea, desde el directorio también se responde
de la misma manera, ¿no? Mira, a ver, como...
Falta un mediador ahí, me parece.
Falta un mediador, bueno, para eso vamos a ingresar nosotros a partir del viernes, pero esto, como a mí me gusta decir, la tercera ley de Newton de la física, de toda acción tiene una reacción del mismo tenor y en sentido contrario, en la vida pasa lo mismo, se lo voy a graficar de esa manera. Cuando las relaciones laborales se trancan y se tornan un círculo vicioso en donde uno reacciona a una actitud del otro, por supuesto que lo que falta ahí es un tercero que entra a mediar para que eso no siga escalando. Ahora, en la resolución de ANCAP, del directorio de ANCAP, se deja de entrever varias de esas cosas en donde denuncian o ponen de manifiesto que los conflictos laborales que se generan rápidamente pasan a una órbita bipartita, pero enseguida ya escalan a un conflicto de toma de medidas. Eso es lo que el directorio de ANCAP, en cierta manera, está plasmando acá, y lo que, por lo que usted me acaba de decir, yo no leí todavía la nota, ni he hablado con Stepanishik, pero lo que deja entrever un poco es eso, es decir, ante cualquier situación que se pueda generar conflictiva, no se respetan los mecanismos de prevención de conflicto y enseguida ya se están tomando medidas, con lo cual lo que está haciendo es tomando una postura firme sobre lo que él considera que bueno, debería de proceder en las relaciones laborales, ¿no?
Daverede, en el ámbito allí de la negociación, cuando se sientan con el Ministerio como mediador, ¿qué rol cumplen estas suposiciones de, por ejemplo, hay una estrategia del gobierno para desmantelar el ente, este tipo de intencionalidad que una parte y la otra se abrogan, ¿no? ¿Cómo actúa el Ministerio en estos casos?
A ver, ahí tiene dos componentes esa pregunta. Es decir, primero, sobre la concepción de entender de si se están desmantelando o no las empresas públicas. Mm. Sobre ese aspecto, nosotros en el Ministerio de Trabajo no nos expedimos ni nos metemos en el momento de interceder como mediadores en una negociación.
¿Y no es el problema de fondo esta concepción de que se quiere desmantelar la empresa y quitarle el rol social, como decía recién Rodríguez?
Si ese es el problema de fondo, es una discusión que no se tiene que dar en la órbita del Ministerio de Trabajo.
Claro, esa es una de las preguntas que tiene esto.
Claro. Esa discusión no es para la órbita del Ministerio de Trabajo. Es una discusión que se tendría que dar en otro nivel y en otro lugar, no en el Ministerio de Trabajo. Acá, cuando nos sentamos a negociar, nos sentamos a ver qué preocupa. Preocupa decir, bueno, hay una reestructura en ANCAP, yo no voy a sentarme a analizar acá en el Ministerio de Trabajo si esa reestructura está bien o está mal. A mí me empieza a preocupar, bueno, ¿hay trabajadores que quedan por el camino? ¿Se le asegura a esos trabajadores que van a mantener el empleo? Eso empieza a ser las preocupaciones del Ministerio de Trabajo en una negociación en la órbita del Ministerio de Trabajo, en la Dirección Nacional de Trabajo, que es lo que va a suceder a partir del viernes. No discutimos en estas instancias qué tipo de empresas públicas queremos, porque está fuera del ámbito y del objeto de estas negociaciones, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, el motivo de la ocupación de ANCAP el otro día básicamente fueron tres puntos, ¿no? Sí. Es decir, el tema de una barcaza que lleva combustible, está el tema del cierre de la planta de la producción de la plantación en Belén, en unos campos en Belén, y el cierre de la planta de Acapulco. Yo no me voy a poner a discutir en la órbita del Ministerio de Trabajo si el cierre de la plantación en Belén está bien o está mal. No resorte acá. A mí me preocupa qué pasa con esos 70 trabajadores que están en Belén. Claro. ¿Cómo quedan? ¿Pierden el trabajo o no pierden el trabajo? Si le mantienen el trabajo, ¿en qué condiciones le mantienen el trabajo a esos trabajadores? Eso es lo que hay que discutir acá en la órbita del Ministerio de Trabajo. El resto será resorte de otras negociaciones en otro lugar.
Clarísimo.
Daverede, dos preguntas. Desde un ex consumidor de Coca-Cola, porque ya el médico no me deja tomar, pero toda la vida tomé, pero hay un tema complicado, ¿no? El paro, 7 días, no hay acuerdo. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué está haciendo el Ministerio para solucionar un conflicto bastante largo, ¿no? Porque ya tiraron 7 días y sigue el tema. Y lo otro, ayer el ministro Mieres habló del tema teletrabajo y las complicaciones de los controles, por ejemplo, en las casas, ¿no? En las viviendas particulares. ¿Cómo está viendo el ministerio los dos temas?
A ver, el tema de Coca-Cola es un tema que, por supuesto, que nos preocupa. Está en la órbita de los negociadores del grupo. Estamos trabajando en eso. Yo, cuando estamos en plan de negociaciones, prefiero no hacer muchas declaraciones para no, digamos, generar comentarios que puedan complejizar la negociación. Pero nos preocupa y espero que a corto plazo se pueda resolver.
¿Cuántos puestos de trabajo están aquí en discusión?
Ay, no lo tengo claro. Ese dato no lo tengo arriba de la mesa en este momento.
Bien. Y lo del teletrabajo, que ayer Mieres en un conversatorio habló sobre algunos inconvenientes, además de beneficios, por supuesto, pero inconvenientes que se pueden generar con los controles, ¿no?
Las inspecciones a los domicilios, ¿no? En estos casos.
¿Cuál es el gran en donde Aquiles, si se quiere, el talón de Aquiles, si se quiere decir en este tema? Es decir, ¿quién se hace cargo del lugar de trabajo? Cuando estamos en una empresa, está claro que la responsabilidad pasa por los empresarios, ¿no? Es decir, son los que tienen que tener las condiciones de higiene, de seguridad, es decir, todo para que el trabajador y la actividad que se desarrolla se desarrollen en condiciones legalmente aceptables, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se traslada a un domicilio particular? ¿Qué pasa si un trabajador haciendo teletrabajo tiene, por decir algo que se me está ocurriendo ahora, es decir, una computadora con una conexión en mal estado y queda electrocutado, por decir algo, llevarlo al extremo?
Sí, es bastante extremo.
Pero
me asustó, a ver.
¿Quién es el?
Me asustó un poco. No, siga, perdón.
No, pero ¿quién es el
responsable? Un accidente laboral, podríamos decir.
Claro,
¿no?
Accidente laboral. Claro. Exactamente, es el accidente laboral. Sí, para que quede tranquilo, Nano, la consecuencia de esto no era el fallecimiento, obviamente, simplemente
una descarga. Una descarga.
Ah, bueno, te dije electrocutado, yo ya hice la crónica.
Claro, era uno solo en la casa.
Me había olvidado que tenía a Nano Fole con este.
Sí, claro.
Este, las palabras dicen mucho, Daverio, usted bien lo sabe.
Claro, pero si pasa en un ámbito de trabajo, es un accidente laboral, claro. Hay una cobertura, el banco de seguros, se lo traslada, viene la ambulancia, se lo traslada.
Se cubre todos los costos.
Si hay un incendio, hay un bomberito, o sea, hay mucho control, ¿no? Pero en la casa, ¿todo eso?
Bueno, exactamente. Ese es el gran punto de discusión, ¿no? Es decir, hay un traslado allí de las responsabilidades que deberían ser empresariales al trabajador. Esa es una gran pregunta para discutir.
No, y además en el proyecto aprobado no se dice que se va a convenir entre las partes quienes dan los materiales, las herramientas, ¿no? El equipamiento para poder llevar a cabo ese trabajo. Si hay un accidente sobre eso y lo proveyó el trabajador, no hay responsabilidad del empleador.
En principio podemos intuir que no, pero en definitiva termina siendo su lugar de trabajo, ¿no?
Claro, queda es un desamparo al que se expone el trabajador en el marco de este proyecto, esa situación puntual.
Yo creo que hay muchas cosas
para discutir.
Para discutir.
La reglamentación va a ser importante, ¿no?
Muy importante. La reglamentación va a ser muy importante.
Federico, conocimos en las últimas horas los recientes datos de seguro de paro. El seguro de desempleo registró una segunda baja consecutiva en julio. El número de trabajadores en seguro de paro total descendió a 43.587, una cifra incluso menor al promedio del año 2019. O sea que estamos volviendo a las cifras de la era prepandemia, digamos. ¿Eso lo esperaban para este mes del año?
Bueno, es una buena noticia esta que se dio ayer. Nosotros, no sé si la esperábamos para esta época del año, pero sí vivimos con la esperanza todos los días a cuestas de que esto vuelva a sus cauces normales, por decirlo de alguna manera, que incluso podemos decir que ni siquiera eran normales en el momento de asumir el gobierno, que teníamos un desempleo que estaba en el 10% y 45.000, más de 45.000 trabajadores en el seguro de desempleo. Pero la esperanza de que esto vuelva al cauce normal prepandemia es un deseo que tenemos todos. Y la verdad que, como está la situación sanitaria hoy, con los temores de lo que está pasando en algunos países que bajaron un poco la guardia, es cierto, arriba de la mesa, pero con la expectativa, la incertidumbre de que las medidas que se van a ir tomando tiendan a la reactivación económica y, por supuesto, a la reactivación del empleo, que es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Es decir, visualizar, aunque sea una apertura, una reactivación del turismo, aunque sea con alguna medida, para nosotros es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de la generación del empleo y de muchas personas que la verdad hace más de un año que están en el seguro de desempleo. Entonces, que esas personas vuelvan a trabajar para nosotros es una gran noticia. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Ahora, todo esto viene con un conjunto de medidas y sobre todo atado a la parte sanitaria, ¿no?
La reducción es general y alcanza a todos los sectores de la actividad. Por ejemplo, las personas en seguro de paro parcial también son menos, ¿no? Fueron 27.419 en julio, 27.419, cuando en junio eran 30.000. ¿Qué expectativas tienen con este seguro de paro parcial de acá a fin de año, que fue una novedad de la emergencia sanitaria?
Bueno, estamos muy expectantes porque, en definitiva, el seguro de paro parcial indica que hay gente que aún está trabajando, ¿no? Es decir, a medio tiempo, un poco más, un poco menos, pero que aún mantiene el vínculo laboral con la empresa. Y eso, para nosotros, es muy importante que esos seguros parciales retornen todos a la actividad y no se vuelvan despidos. Por eso, esta última ley que se terminó de aprobar, de la prórroga de los seguros, sobre todo para los sectores más afectados, que el Ministerio de Trabajo puede dar en forma administrativa, termina siendo una herramienta sustancial para que esos sectores que realmente estuvieron afectados por la pandemia, caso claro el turismo, pero podemos nombrar otros, ¿no? Los eventos, los clubes deportivos, es decir, una cantidad de sectores que tuvieron que ver menguada su actividad, puedan, de alguna u otra manera, el Estado los ayude a que paulatinamente, en un periodo de transición, vuelvan a retomar su actividad normal y retomen a esos trabajadores a su actividad. Ese es la meta, el foco claro que tenemos hacia adelante.
La Verede, hoy de mañana temprano, aquí en Universal, en la primera edición de 970 Noticias, estuvo el abogado Nir Sartú hablando sobre los vínculos laborales, las situaciones que se pueden generar con el tema de los vacunados y los no vacunados, y hoy también el diario Observador publica a otro abogado, Leonardo Slinger, donde señala que el empleador tiene derecho a preguntarle al trabajador si se vacunó o no, y a partir de eso puede tomar medidas, e incluso lo puede enviar al seguro de paro mientras se mantenga la emergencia, o despedirlo, y dice que no sería despido abusivo ni discriminatorio. El Ministerio, a través del ministro Mieres, ha tenido una posición sobre el tema de la no vacunación
muy
obligatoria.
Muy distinta a esta última.
Exactamente, pero digo, ¿se analizan esta movida que de alguna manera ya están abogados opinando a favor o en contra? ¿Se actúa algún recurso de amparo también para presentar casos del Prado, casos de los hinchas de Peñarol que no se quieren vacunar pero quieren ir al estadio? O sea, hay varios temas que están empezando a aparecer en escena, pero muchos tienen que ver con el trabajo, ¿no? ¿Cómo ven el tema?
Otro tema discutible. Yo creo que la posición del Ministerio de Trabajo es decir, en la medida que la vacuna no sea obligatoria, no se puede exigir la obligatoriedad en las empresas. Ese es un tema. El otro tema es si puede preguntar o no puede preguntar el empleador al momento de tomar un trabajador y si esa pregunta es determinante o no para contratar a un trabajador o no. Eso, ahí hay unas horas más grises que habría que analizarlas.
Sí, hay abogados que plantean que, por ejemplo, en el llamado a laboral se pone la edad, se pone los estudios y se pone estar vacunado. Y si la persona acepta trabajar y firma el convenio y revela que está vacunado, no habría problema, según algunos abogados.
Bien. Ahí ya no estamos en una pregunta, estamos en una exigencia, ¿no? Es decir, uno de los requisitos para ser contratado es que usted esté vacunado. Yo creo que si cualquiera que va pide ese requisito, obviamente después lo va a pedir la comprobación al momento de contratarlo. Es decir, hoy se emiten los certificados de vacunación. Si yo pido ese requisito, en el momento que me contraten, obviamente voy a exigir el contrato el certificado de vacunación. Ahora,
ahí queda en el ámbito como cuando te exigen, no sé, nivel de estudios y documentación que lo avale. En ese sentido sería el trabajador el que acepta las condiciones del nuevo puesto. ¿El problema no está dado con los trabajadores que ya están en actividad?
El problema está dado en los trabajadores que están con actividad, y a priori me animo, también diría de que a mí particularmente, no me gusta mucho que aparezca, que se exija como requisito la vacunación cuando la vacunación no es obligatoria.
No es obligatoria. Ahí está el punto, sí.
Ahí está el punto.
Se nos ha ido el tiempo, Federico, pero bueno, te vamos a llamar seguramente a partir del viernes, vas a tener que remangar, llevar el mate al despacho y suponemos, ¿no?
Para tranquilidad de ustedes, pasamos días enteros encerrados acá en el Ministerio.
Lo tengo claro, alguna vez me tocó cubrir eso, sé que es día es sol a sol.
Jornadas largas. Otro día lo podemos llamar a Veré y preguntarle todos los tips que tiene un mediador. ¿Cómo se arranca desde el saludo, desde los temas que se empiezan a hablar para generar cuando hay lío?
Hay muchas
otro
cosas.
Día le preguntamos que nos tire algunos piques.
Cuando ustedes quieran y pregúntenme cómo hacemos para controlar las emociones.
Claro, bueno, eso es importante.
Me imagino yo que no drogarán a las partes, pero tal.
¿Cómo delimitar los temas de lo que hablábamos hoy, no? Hay asuntos que no están en la mesa de negociación allí, pero sin bueno. Duda.
Desde el punto de vista técnico de una mediación o de una negociación, que son cosas distintas, hay cosas muy interesantes para conversar. Y creo que el Ministerio tendría que abogar, que es lo que nosotros queremos, en profesionalizar, digamos, los métodos de mediación y de negociación.
Hace años que se habla de eso, Federico, sí. Bueno, es tema para otra nota. Ahora sabemos que vas a dormir ahí, te podemos llamar a las 7 para 9:70 Noticias, primera edición.
Federico Daverede, director de trabajo, muchas gracias por estos minutos.
Un gusto, saludos a todos y a toda la audiencia universal.
Buenas tardes. Que pases
bien. Abrazo.
Chao, chao.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 9:70 Universal.
9:70 Universal.